Hoy un tema maravilloso, Azuri, maravilloso, que le va a encantar a nuestros oyentes que nos siguen a través del Facebook Live y también en la página de la FM. Salario de los congresistas.
En Colombia.
En Colombia. Podemos hacer el comparativo, ¿no? En América Latina, en el mundo.
Mire, hay una noticia de hace un par de días. En Argentina, el presidente Mauricio Macri patrocinó el aumento en un 47% del salario de los congresistas. Sin embargo, este quedó en $5,600 al mes. Muy, pero muy por debajo del salario de los colombianos.
15, 16 millones de pesos colombianos.
Sí, sí. Que algunos dicen que ese podría ser un buen salario en Colombia, ¿no?
Decíamos ayer en Bolivia, un congresista gana $2,600.
¿Sabe qué leí por ahí? Que el senador Jorge Robledo, el de su salario, saca un porcentaje que es el de un profesor, vive con esa parte del porcentaje del salario del congresista y el resto lo dona a fundaciones.
Él nos lo contó aquí en la FM. Hizo un acuerdo con su señora y es, tenemos que seguir viviendo con lo mismo, con lo que vivíamos antes de estar en esta vida de congresistas.
Y el resto
con salario de profesor. Lo otro lo dona.
Le tengo dos invitados, como siempre, maravillosos. Yamit, si yo se le digo Fabio Omar, ¿en qué piensa?
Fabio Omar es abogado penalista, es profesor universitario, fue fiscal por más de 5 años en la unidad de delitos financieros, lavado de activos y orden económico, y es columnista.
Fabio, qué placer que esté acá en la mesa de la FM.
Hassan, muchas gracias a usted, a los oyentes. Muy amable por la invitación, me siento como en casa.
Usted está en su casa.
Gracias.
Y ahora vamos a entrar en una zona franca, Yamit. Si yo le digo a usted, Daniel Pacheco, ¿en qué piensa?
No sé si esa zona franca la vayan a perjudicar o no en la reforma tributaria, pero él es el director de Zona Franca en Claro TV. Es, o era mejor, del mismo gremio del corte de pelo suyo, lo que
sí, parece, sí.
Aparentemente decidió cambiar.
Yo lo motivo para que vuelva a estar en la línea que estoy yo, que no he podido salir.
Es periodista, fue corresponsal de diferentes medios en la capital de los Estados Unidos y hoy sigue siendo columnista muy provocador del Espectador.
Don Daniel, qué placer que está acá en la mesa de la FM.
¿Qué tal, Hassan? Muchas gracias por la invitación.
Oiga, este tema está delicioso, y cuando digo delicioso es que es rico debatirlo. ¿Cómo le parece a usted lo del salario de los congresistas en Colombia, Daniel? ¿Hay que bajarlo? ¿Hay que dejarlo? ¿Hay que subirlo? ¿Qué hay que hacer con el salario?
Claro, a usted le parece delicioso porque yo voy a defender a los congresistas, que es la posición más impopular. Yo creo que hay que dejarlo como está, creo que está bien, creo que un salario alto para los congresistas evita que haya mayores niveles de corrupción. Imagínese que tuvieran más poquito.
Entran risas grabadas.
O sea, más o menos son 28 millones, ¿no?
28 millones de pesos, de 27,900 después del aumento del 7% que les hicieron este año.
Yo quiero volver a escuchar ese argumento.
Bueno, no, mire, primero, comparativamente estamos más o menos bien en el nivel de América Latina, estamos por debajo de Chile y de Brasil. En Brasil se pagan, en Chile se pagan $30,000.
Pero ¿de verdad desestimula la corrupción y el CBG y la mermelada? Y
yo creo que al menos sube los umbrales. Es decir, mire, si usted se gana 27 millones de pesos, pues lo tienen que comprar con algo sustancial. Imagínese si se ganara nada más 15, se bajaría mucho más fácil.
Piénselo.
No, digamos, ahí hay una racionalidad económica.
Piénselo de esta forma también. Algunos dirían, Fabio, es que si se ganan menos, pues la corrupción sería más alta, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con que se baje, o hay que subirlo, o hay que dejarlo igual?
El salario de los congresistas, Hassan, Yamid, oyentes, hay que bajarlo. No porque sea impactante desde el punto de vista macroeconómico el ahorro que se puede hacer en el Congreso. Eso es microscópico, eso es inexistente en comparación con las finanzas del Estado. Es porque es una señal de que por allá también entra la ética. Es una señal de que por allá también se están comprometiendo. No hay derecho, Hassan, a la reforma tributaria que se nos viene. Mire, yo soy independiente y créame que hago las cuentas. De los 30 días del mes, 14 días que trabajo deben estar dedicados al pago de impuestos. 14 de los 30 días deben estar dedicados al pago de impuestos. El Estado tiene que dar una muestra de austeridad. El Estado tiene que dar una muestra de que por las mañanas se levanta y a ellos también les afecta el bostil.
Venga, Fabio, ¿pero usted cree que se van a bajar los sueldos de verdad? ¿Que esta es una discusión que conduce a alguna cosa? Esta propuesta la han hecho. Primero la hizo el Partido Verde, Claudia López y Angélica Lozano, ahora la están recogiendo los del Centro Democrático. Esa plática, esos minutos que se han gastado discutiendo esto, pues unos minutos que pagamos a un nivel bastante altos, se podrían invertir en algo más productivo.
Ejemplo.
Yo creo. Pues por ejemplo, busque tapar el hueco de 20 billones de pesos que hay en las finanzas públicas. Ellos proponen que con esta disminución, la del Centro Democrático, son 24 mil millones de pesos en 4 años, uh-huh. La de los Verdes, 213 mil millones de pesos en 4 años, el hueco es de 20
millones de pesos. Por eso digo que el impacto macroeconómico es microscópico, es inexistente, pero es una señal de educación, es una señal...
¿De dar ejemplo?
¿Cómo?
¿De dar ejemplo?
Claro que tienen que dar ejemplo.
Pero a ver, ¿ustedes qué prefieren?
Es que no hay derecho que además, no hay derecho que además de esos salarios tengan escoltas, unos escoltas...
Bueno, pero ahí es donde quiero ir, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Deberían es de bajarles en esquema de seguridad? ¿Deberían es de bajarles en las UTLs, en los cupos de trabajo? ¿Deberían de bajarles en viáticos? ¿Deberían de bajarles en otra cosa y dejarles el salario? O deberían de bajarle en todo, como dice usted?
En todo, Hassan, es que no es posible que el Congreso, una de las entidades más corruptas de este país, con peor imagen, no se ponga del lado del pueblo por un instante. Mire, es que la situación económica del país es grave. No digo gravísima, pero es grave. Es grave, mire la reforma tributaria que se nos viene, tenemos un hueco gigantesco que no sabemos de dónde tapar.
¿Cuánto debería ganarse entonces un congresista en su opinión?
Creo que alrededor de 18, 19 millones de pesos, que es lo que se gana un buen...
¿Pero usted qué quisiera llegar al Congreso ganándose 18 millones de pesos?
No, es que usted quiere llegar al Congreso, punto. Si usted tiene la vocación política, usted llega al Congreso, punto, ganándose 18, 50 o 15.
Pero venga, ¿es que usted cree que los congresistas van al Congreso porque tienen vocación política?
No, eso quisiera creer.
Algunos sí van por vocación.
Sí, yo por ejemplo creo que Claudia López
está allá por el salario, es la pregunta al revés.
No, yo creo que primero que todo el salario es importante para todos y que diga aquí el primero que no, ¿no? Bueno, no, uno trabaja para ganar bien y eso le pone un nivel al Congreso, un nivel de recompensa, de remuneración que es importante. Pero además, ¿usted cuánto cree que se gasta un congresista de su salario haciendo política, ¿no? Yo le pongo un ejemplo, usted digamos es un congresista de una región colombiana, de Santander, tiene que viajar.
Ah, no,
viaja a su región y quiere hacer una reunión. Póngale que usted le va bien y hace una reunión de 100 personas, quiere darles empanadas en la reunión.
Ah, ¿y usted supone que las empanadas las paga el congresista?
Yo creo que las empanadas las paga el congresista.
No, de verdad quiero entregarle esta mañana el Premio Nacional de la Candidez a Daniel Pacheco.
Pero a ver, ¿quién paga las empanadas?
Me sorprende. ¿Ah?
¿Quién paga las empanadas?
Habitualmente es uno de los financiadores de la campaña.
El Gamonal del pueblo.
Pero a ver, Daniel, usted dice algo, usted pone un ejemplo, Santander, ese es un buen ejemplo. Ahí el congresista se monta tranquilo en un avión y se gasta un tiquete. Pero si está en otro departamento, digamos cercano a Bogotá, puede ser en Tolima, entonces tiene que ir a Ibagué, o en Boyacá, que le toca ir a Tunja, que tiene que gastar entonces gasolina de carro blindado con escoltas blindados, ahí sí le sale costoso.
No, porque esa sí se la pagan.
Ah, esa sí va claro, fleteada.
Esa va fleteada. No, bueno. ¿No?
Yo les quiero preguntar, es que Daniel decía, Fabio ahorita, y me gustaría tener la respuesta de los dos sobre este tema. Fabio decía, no, es que estamos, digamos, bien, o sea, en realidad no es que le paguemos un montón de plata a estos señores y señoras, pero la verdad es que hay gente que compara en número de veces el salario mínimo, uh-huh. Y ahí sí estamos realmente volados. O sea, cuando usted compara el salario de Colombia de un congresista versus el de otro congresista, compara eso versus el salario mínimo, en Colombia es un montón de veces.
Son 40 veces, más o menos.
Penoso.
Yo estoy viendo la tabla que puso pues la senadora Claudia López, que está muy buena.
¿40 veces?
40 veces. En Chile son 81 veces, en Brasil son 50 veces. En México 61.
¿Es mejor entonces reducir el número de congresistas?
También deberíamos pasar por ahí, Hassan. Esa es una conversación.
Pero paso que usted va a acabar el Congreso.
Pues es que dan ganas a veces cuando usted ve allá
pero venga, señor, Fabio.
Unas momias hablando como las que hay por ahí sueltas.
Gerlain dijo que no le gusta la idea.
Pero obviamente.
Cuando se habla de. O sea, ¿por qué?
Obviamente.
Imagínese, perdería peso. Una cosa con la otra. O sea, el concepto imaginario del señor. ¿Que usted se refirió a la palabra?
Momia.
Y usted se refiere a un apellido.
No.
¿Por qué asocian esas dos cosas? Yo no entiendo.
La legitimidad del Congreso está destruida desde hace muchísimos años, episodios vergonzosos, el mitimiti pasó por ahí, el 8000, todas estas cosas, es hora que recobren un poquito de legitimidad.
No, yo le añado la parapolítica, es interminable.
Muy vergonzoso.
No, pero seamos realistas, Fabio, ¿usted cree que esto va para algún lado o es una propuesta para llamar la atención, para que nosotros debatamos acá mientras...
Y de ahí no pasa nada.
Pues, si esa es la intención, me parece que bien la vale. Si la intención es que estemos aquí los dos discutiendo y que el país, un poquito del país político se siente y reflexione sobre esas cifras tan aterradoras, me parece bien que vale la pena esta discusión.
Les pregunto, ¿esto quién debería regularlo? Ya sabemos que el Congreso no se va a autorregular.
Claro, esto entiendo que lo regula el artículo 187 de la Constitución, que dice que los salarios de los congresistas deben ser proporcionales a los de los funcionarios públicos. Hay una ponderación.
Hay unas equivalencias que vienen de la ley 15, claro, y que vienen de la Constitución.
Y entonces los salarios de otros funcionarios públicos subieron bastante, y eso hace que ellos, por ley, por Constitución, norma de normas, deban tener un aumento del salario.
¿Sí? ¿Sí? ¿Qué calificación le da usted al Congreso? De 1 a 10, siendo 1 muy malo, 10 muy bueno.
Al Congreso en general.
Al Congreso. Si aquí no vamos a coger congresista, no, eso que lo hagan mediciones, sondeos, encuestas.
Yo y le doy un 4.5. Me parece que el Congreso en este momento del país ha estado muy por debajo de las expectativas de lo que debería estar. Habiendo el Centro Democrático mejorado un poco, digamos, el estándar.
¿Usted cuánto le daría?
Y yo cualifico un poco esa escala en cuanto a lo que ha necesitado, sí, digamos, el presidente, el paso de proyectos.
No, porque entonces es buena la claridad. Digamos, no, en la función real del Congreso colombiano, si lo fuéramos a evaluar como un todo, y dijéramos qué tanto cumple el rol que tiene que cumplir, de manera eficiente, de manera clara, transparente, sin corrupción, si usted ve el Congreso como tal, poniendo 10 muy alto, 1 muy bajito, ¿cuánto le pone?
No, yo voy con Fabio incluso por debajo de 4.
Por debajo de 4.
Sí.
Hay gente que le pone menos, habrá otros que le ponen mucho más. Lo que quiero mirar es, en esa perspectiva de calidad, ¿se justifica entonces, si ustedes le ponen 4 o 4.5, que alguien que ahí en una tabla de medición se raja, uno puede decir que es mediocre, se gane toda esa cantidad de plata?
Claro que no, Hassan. La respuesta es no, y 500 veces no.
Porque usted dice 10 y dice, bueno, listo, páguele más. 8, claro, bueno.
Sí, pero claro, es que mire, un ejecutivo de una multinacional puede estar alrededor de los 18 o 20 millones, dinero con el que tiene y debe sobrevivir de manera muy digna, por Dios. Eso es lo que debe ganarse un congresista.
Mire, yo para no caer en este populismo, digamos, no voy a hablar desde el deber ser, sino de lo que se puede hacer y de lo que es posible y realista lograr en el Congreso. Entonces, primero, creo que no es realista que ellos mismos se vayan a bajar sus propios sueldos. Creo que es realista que estén debatiendo cosas más productivas, como las que tienen en la mesa ahora mismo, la reforma tributaria. Es decir, tratemos de tapar el hueco y no se gasten el tiempo tratando de ganar votos ahí en la Comisión Primera proponiendo reformas que no van a pasar nunca.
¿Qué dicen sus oyentes?
Hoy tenemos casi récord de oyentes en la señal en vivo. Intento recopilar las inquietudes, pero me quedo con esta. Es el momento de replantear el tema de un Congreso bicameral y pensar en algo efectivamente más pequeño y quizás con una sola cámara.
Y si queda Gerlein ahí de senador, si se reduce a 20 puestos y 20 congresistas.
Pero el señor Gerlein es un señor muy franco.
Sí.
¿No? Porque
es un hombre honesto.
Y yo voy a decir aquí una cosa, voy a retomar sus palabras.
Sí, sí, sí.
¿No? Y el sexo homosexual suele ser excremental. No sé por qué lo tomaron tan mal.
No, él tiene algo.
Incluso
no
el heterosexual.
No. Él tiene algo, Daniel, que vale la pena, y qué bueno que usted lo menciona. Él dice las cosas como las ve. Esto genera, por supuesto, yo no soy, ni me interesa entrar a defender al señor Gerlein ni a ningún congresista en especial, pero lo que sí está claro es que hay una sensación, y es de la política misma. Muchas veces se dice, ¿quiénes van al Congreso porque realmente tienen vocación política? Y quienes se quedan en el Congreso porque vuelven de la política, es su sustento,
claro,
de vida. Y dicen, yo voy al Congreso 6 veces, y allá me quedo. Yo no hago propuestas, yo no trabajo proyectos de ley, yo voy a sentarme y a cobrar un sueldo. Y eso le molesta a un sector de la opinión pública, y dice, a ver, ¿por qué llegan los mismos? Pues porque votan por ellos,
claro,
¿o no?
Pues es la regla de la representatividad. Dígale a Gerlein que no tiene sus votos, ¿no? Sí. El señor se los gana cada vez.
Claro que los tiene, y el problema es que los tenga. La enfermedad no es que haya personajes así en el Congreso, la enfermedad es que haya votantes que votan por personajes así.
Pero si la gente no vota, ¿viola el plebiscito?
Bueno, sí, pues claro, porque o es un exceso de confianza en el sistema o es un exceso de desinterés en el sistema democrático. Y en Colombia es un exceso de desinterés del sistema democrático, a nadie le importa lo que pasa aquí.
Y Fabio, ¿por qué siguen llegando ellos allá?
Porque
tienen
los mismos
financiadores, porque tienen unas clientelas.
Porque tienen
clientela. Y porque hacer campañas políticas en este país vale plata.
¿no? Y no
es que usted lo está diciendo, incluso muchos hacen cálculos, dicen, a ver, a mí la campaña me vale tanto, tengo que sacar el pedir un préstamo, yo no sé, para hacerme elegir, tengo que sacar la utilidad de eso a pagar.
No, claro. Y se endeudan, y lo grave es que se endeuden económicamente, Hassan, lo grave es que se endeudan políticamente con una cantidad de sectores que han cooptado el Estado, entiéndase los constructores, entiéndase las farmacéuticas, entiéndase una cantidad de sectores tremendamente poderosos, y han cooptado y han comprado esos sectores, y entonces los legisladores, pues, ¿qué hacen allá? Pues echar mano y ayudar.
Hagamos un ejercicio, Samuel, ¿cuánto se ganan los congresistas de la Asamblea Nacional en Venezuela?
Apenas $45 el sueldo base, luego tienen un complemento que les llega ya a los $120, y cuando usted le agrega los viáticos, lo que gana un parlamentario en Venezuela asciende apenas a $157 mensuales.
¿Cuántos estarán ganando en los Estados Unidos, Jaime?
Un congresista en los Estados Unidos se gana $174,000 al año, estamos hablando de unos $14,500 mensuales, es un salario razonable, pero es decir, yo estoy en la posición de Daniel, ¿por qué razón? Porque es que la mayoría de los gamonales, de la gente que va al Congreso tradicionalmente, pues es gente que le invierte entre 1,000 y 2,000 millones de pesos a una campaña. Si usted mira por sueldo, no lo van a recuperar. Es decir, el sueldo no es un incentivo para llegar allá y tampoco hay manera de recuperar lo que se invierte. Pero usted sí va a desestimular que personas como Claudia López, que personas como Angélica Lozano, como Robledo, que llegan por voto de opinión y que no son millonarios, pues lleguen a estas curules porque finalmente les pueden ofrecer algo mucho mejor en el sector privado.
Llegó el momento de las conclusiones. Daniel Pacheco, conclusiones sobre este tema.
Creo que esta es una discusión que busca ganar votos de quienes proponen este tipo de propuestas porque son irrealizables dentro del Congreso. Creo que estamos en un promedio regional que es aceptable y que entre más altos sean los sueldos, tiendo a pensar yo, más baja va a ser la corrupción o más alto va a ser el umbral para corromperlos.
¿Cómo va Zona Franca?
Bien, Hassan.
¿A qué hora?
Silla ¿no? caliente que me dejó usted, sigue así.
No, usted la tiene más caliente. Eso sí, la trasnochada bien.
Delicioso.
Bueno, yo
la madrugada, en cambio, ahorita dura.
Esa es dura. 9 de la noche, ¿no?
9 de la noche por Claro TV, el canal 107 de Claro. Me pueden ver todas las noches con debate.
Y los que quieran seguirlo en Twitter.